En anteriores capítulos de Spoilerman,
hemos venido porque necesitamos su colaboración para poder dar caza a Spoilerman.
Pero a lo mejor estáis sobreestimando un poco las capacidades de este tío.
Spoilerman había vuelto a atacar.
¿Os ha pasado algo extraño últimamente?
Un tío mazo raro se presentó aquí y nos empezó a spoilear todo.
Es imposible que no supiera que dando esta información a los chicos les hacía un favor.
Tengo que deciros que hay motivos para pensar que Spoilerman es uno de nosotros.
¡Va a contarle a Manuel Miguel el segundo final!
¡Corres un grave peligro, Manumi! ¡No abras la puerta a nadie hasta que no subamos! ¡Y no hables con desconocidos, ni siquiera contigo mismo!
Paco no puede dormir desnudo, o su secreto se desvelará al mundo. Paco ya no se identifica con Paco, sino con Leia.
¿Qué coño le pasa a mi final de ahora?
¡Ay, la estrella! Que no tiene nada que ver contigo ni con el final original. Lo único que te puedo decir es que necesitamos otro final, por si acaso. Nada de dejar rastro en ningún ordenador o dispositivo.
Joder, Chris, pero si pareces Tom Cruise en Misión Imposible.
Tenemos que cubrirnos las espaldas. Te estás enfrentando al grupo radical más extremista que existe, el fenómeno fan. Tengo un contacto con alguien que daría la vida por ese manuscrito.
Os llamo porque sé que estáis juntas y que Chris ya te ha informado de la operación Rebecca.
¿Chris? ¿De dónde ha salido esta tía?
Me la han recomendado.
¿Quién, el Mossad?
Voy a por ti, Rebeca Tavales. Voy a por ti, Manumi, el elegido. Que mueran los cliffhangers. Que estén todas las cartas sobre la mesa bien a la vista, sin górdagos. Esto te lo dedico a ti. Al infarto que mató a mi padre la noche que pilló a medias escalofrío con un muy joven y muy guapo Matthew McConaughey. ¡Muerta las sorpresas! Capítulo sexto. Tras coger el autobús hasta la parada de metro más cercana, la línea 2, esquivar a un par de individuos sin mascarilla, insultos incluidos, hacer trasbordo a la línea 1, esperar 10 minutos a que llegase el tren, dar media vuelta porque la salida a la calle que habían escogido estaba cerrada por la hora y perderse por un par de pasillos con Scooby a la cabeza, por fin salieron y llegaron al edificio en el que vive el recién fichado Cebo y sus vecinos Cotillas.
¡Corres un grave peligro, Manumi! ¡No abras la puerta a nadie hasta que no subamos y no hables con desconocidos ni siquiera contigo mismo! ¿Me has entendido?
Manumi se lanzó al suelo recordando la mili en Melilla, haciendo el mejor cuerpo a tierra de su vida. ¡Qué orgulloso estaría Sargento Gutiérrez de haberlo visto! Un segundo más tarde reaccionó, dándose cuenta de que la última pregunta había activado tal comportamiento. Entonces recobró el poco sentido común que le quedaba y cerró la ventana de un rápido movimiento. Saltó a coger la katana decorativa y roma que tenía encima del televisor y corrió hacia la puerta. Dio las 5 vueltas de la cerradura de seguridad y echó el pestillo. Miró en derredor y arrastró el sofá hasta la entrada. Lo levantó por encima del hombro, con grito incluido por el sobreesfuerzo, y apuntaló la puerta. Sentado en el suelo, con la respiración agitada y los ojos abiertos de par en par, escudriñaba a la oscuridad esperando divisar algún movimiento. El pasillo desprovisto de cualquier atisbo de luz engullía la más mínima chispa de valentía. ¿Le había parecido escuchar algo al final de este? ¿O era su imaginación jugándole una mala pasada? Agudizó todo lo que pudo sus sentidos a la vez que apretaba la inútil katana hasta que los nudillos se tornaron blanquecinos.
¡Ay!
Manumi se puso en pie del sobresalto dejando caer el hierro e hizo una muesca en el suelo de tarima flotante.
¡Abre la puerta! ¡Somos nosotros!
Gritó Scooby echando mano a la funda sobaquera en la que descansaba la pistola.
¡Y una mierda! ¿Cómo sabéis lo de Manumi? Mi madre era la única que me llamaba así.
Dijo en un sollozo, mezcla de pánico y nostalgia.
¿Cómo sé que no eres Spoilerman, haciéndose pasar por vosotros?
¿O nos abres ahora mismo del guantazo te quito toda la tontería?
Vale.
Obligándose a relajar la tensión acumulada en un minuto, Manumi retiró el sofá y abrió la puerta. Scooby entró en la estancia pistola en mano y se dispuso a hacer una batida, habitación por habitación. Cuando este desapareció por el pasillo, Mildred no pudo evitar llevarse la mano a la cara, acompañándola con una especie de gruñido.
Parece que Spoilerman no ha aparecido por aquí.
comentó con una mueca en la cara al ver la caja de pañuelos desechables y el gel hidratante que había encima de la mesa del salón.
¿Te pillamos ocupado?
¿Se puede saber qué hacéis otra vez a estas horas en mi casa? ¿Es que no tenéis familia o qué?
Respondió Manumi nervioso, obviando a conciencia la pregunta de Mildred, a la vez que recogía la mesa.
¡Todo despejado!
Gritó Scooby apareciendo en el salón. Mildred volvió a hacer su más que habitual gesto de llevarse la mano a la cara.
Tenemos información clasificada sobre Spoilerman. Sabemos que conoce el plan, o al menos la parte que te concierne a ti, por lo que pensábamos que venía por ti para desvelarte el final antes siquiera de empezar a leer la novela de Rebeca Tavales, pero parece que aún no ha hecho acto de presencia.
¿No acabas de decir que es información clasificada lo que me acabas de contar?
Scooby, maldita sea, ¿qué te tengo dicho sobre lo de compartir información confidencial con los civiles?
Si no le he dicho la parte de que nos los ha contado nuestro compañero de incógnito.
Un día de estos te hago escribir el protocolo de actuación durante una investigación abierta 1000 veces. En fin, va a ser una noche muy larga y mañana tenemos cita con Cristina, la editora de Rebeca, y no le va a gustar nada saber que todo nuestro plan se ha ido a la mierda. Nos quedaremos por aquí, vigilando la casa desde dentro, por si Spoilerman aparece. ¿Tienes café?
Lo que me faltaba. No tenéis suficiente con que os pague el sueldo con mis impuestos, sino que además venís a gorronear a mi casa.
¿A ese aguachirri marrón que haces le llamas gorronear? Estamos haciendo un favor evitándote tener que beber semejante brebaje. Conozco a un grupo de chamanes que preparan mejor mierda que la tuya. Y no quieres saber cuáles son los ingredientes. Pensándolo mejor, no nos hagas esa basura, que ya llevamos a un globo para que nos traiga algo decente. Y así contribuimos a que se puedan llevar algo a la boca al final de mes. Eso ni con la renta mínima vital.
Ese lado humano, aunque con intenciones inocentes de dudosa moral, eran los que le tocaban la fibra sensible a Mildred. Esos y cuando llegaban ciertos destellos de cordura a la mente de Scooby. Aún recuerda la noche de graduación en la Academia de Policía en la que se conocieron. Él y su colocón a base de peyote no, pero ella nunca pudo quitárselo de cabeza, aunque al final no llegasen a culminar nada. El vómito de él frustró toda expectativa de placer.
Pues vale, que el café soluble del día no se paga solo, así que mejor. Yo me largo a dormir, que ya he tenido suficiente vida social esta noche. ¡Hala! ¡Buenas noches, pareja!
Dijo Manumi llevándose consigo la caja de pañuelos y el gel hidratante al dormitorio. Los agentes del ministerio se quedaron en silencio en el salón. Ella se encaminó hacia la ventana, observando las calles, preocupada. Él la siguió y se situó tras ella, a un palmo de distancia. La fragancia compuesta de cardamomo, sándalo y madre tierra de Scooby llegó sutilmente hasta las fosas nasales de Mildred. Le encantaba aquel perfume, el que usaba siempre desde el primer día que lo conoció.
¡Qué bien hueles, jodío!
No pudo evitar susurrar.
Gracias, es tu preferida.
Susurró de vuelta con voz profunda. Mildred eliminó de su mente al instante el comentario de «Es la única que te pones, no me vengas con gilipolleces», y se dejó llevar por el momento.
¿Sabes? Viendo a Manumi y la vida que ha decidido llevar, me alegro más todavía de que nuestro sueldo solo dieran para compartir el chollo de piso que encontramos. Y ahora tampoco es que nos llegue para vivir solos con la ayuda económica estatal, pero no cambiaría nuestro hogar y la vida que tenemos por nada del mundo.
Yo no llamaría chollo a 35 metros cuadrados.
¿Decías?
Nada, que sí, que no llevamos una mala vida dentro de lo que cabe.
A veces pienso un poco más allá, imagino qué hubiera pasado si nos hubiésemos conocido en otras circunstancias y en otro momento.
Scooby se acercó unos centímetros más, lo suficientes para que Mildred sintiera su aliento rozándole la oreja y parte del cuello. ¿Podía escuchar también los latidos de su corazón o eran imaginaciones suyas? Él le colocó una mano en la cintura. A ella le sobrevino un fuego que crecía en intensidad y lugar desde la entrepierna. Cerró los ojos y se permitió sentir como cada dedo reposaba en la blusa negra que llevaba, a la vez que desabrochaba el último botón de la misma, sin saber del todo si era debido al calor o si su subconsciente le estaba guiando hacia algo más. Ese mismo instinto le llevó también a entreabrir la boca y su respiración empezó a volverse más pesada. Sintió como la mano de Scooby se aferró aún más y cabe a ella y la apartó levemente hacia un lado.
«Mira allí, en el edificio de enfrente»,
volvió a susurrar Scooby.
«¿Qué? ¿Dónde está ese hijo de la gran...?»,
casi gritó Mildred con furia contenida.
No, allí, en aquel balcón»,
señaló hacia un lugar determinado.
«Es un gorrión. ¿Se puede saber qué hace un gorrión a las 12 de la noche en un balcón? Y nos está mirando. Es el segundo en 2 días. Lo sabía, maldita sea. Toda la pandemia era una farsa para mantenernos encerrados en casa y cambiarle las baterías a los pájaros robot espías».
Scooby se llevó al instante la mano a la cara, sin saber por dónde ni por qué le había venido aquello.
Supongo que lo de compartir sofá y hablamos, ¿no?
Mildred volvió a alzar la mano. A varios kilómetros de allí, una vigilante del Museo del Prado en su ronda nocturna se acercaba al tríptico del Jardín de las Delicias con una pequeña libreta entre los dedos. Aquella misma tarde, Rebeca se puso manos a la obra y tras varias idas y venidas al microondas y terminar sirviéndose un Jack Daniels, tuvo listo el nuevo final. No sin antes añadir 59 páginas extras con respecto al original, que Chris tuvo que aceptar a regañadientes debido a la urgencia. A Cleo le encantaba su sobrenombre, apodo que se ganó cuando sus compañeros la encontraban una y otra vez absorta en la obra de Guido Reni. Había algo en aquel drama sensual pictórico que le hacía pasar minutos embobada, perdiéndose entre los trazos del pincel del artista. Orgullosa de su labor clandestina y no remunerada de espía de película, se acercó a la parte derecha del tríptico, a la del infierno, y colocó la libreta detrás del cerdo con toca de monja. Sonrió satisfecha del movimiento rápido de sus manos que la cámara no pudo captar y de la ocurrencia del escondite. ¿Quién en su sano juicio iba a mirar debajo del cerdo lujurioso? Dio unos pasos camino de la siguiente sala de la ronda cuando un susurro le llegó tras su espalda.
«Los Skittles de la Bolsa Verde dejarán de comerciarse en septiembre».
Giró con la defensa ya desenfundada en la mano. Allí no había nadie.
«El asesino está contratado por el Camarlengo, y él también lo es».
Un nuevo susurro volvió a llegarle por detrás. La primera revelación supuso un duro golpe para Cleo, pero la segunda... Ángeles y demonios de Dan Brown la tenía realmente enganchada. La sombra que se movía a una velocidad sorprendente a su alrededor aprovechó la confusión y se llevó la joya que había escondida en el Jardín de las Delicias sin que la vigilante pudiese hacer nada al respecto. Una hora más tarde, sus compañeros tuvieron que ir a por ella, llevarla al cuerpo de guardia y servirle una manzanilla para que se pudiese recuperar del sopro. Spoilerman, tras tener que esperar a las 6 de la mañana para poder coger un cercanías que le llevase a las afueras de Madrid hacia su guarida, a ver una avería a la vía 3, tener que esperar otra hora que se solucionase y por fin llegar a su refugio, sonrió gratificado por un trabajo bien hecho. ¿Es que no se le escapa ninguna a Spoilerman? ¿Podrán acabar con su maléfico plan antes de que lo lleve a cabo? ¿Le robará a Mildred la caja de pañuelos a Manumi en un instante de necesidad? ¿Por qué la reina Isabel II del Reino Unido siempre lleva guantes? ¿Acaso tiene las uñas sucias? Si un tren eléctrico viaja hacia el sur y el viento va hacia el norte, ¿hacia dónde irá el humo del tren? Todas las respuestas a estas y otras preguntas en el próximo capítulo de Spoilerman. Solo en Leyendo hasta el Amanecer.